Agradecidos al Señor, estamos por poder reunirnos esta mañana, que es uno de los mayores recordatorios o recuerdos del acontecimiento salvífico de la resurrección de Jesucristo, estamos aquí para adorar y recordar lo que la resurrección significa para ti, para mí. No estamos aquí solo para contemplar lo que le sucedió a Cristo, nuestro Señor y Salvador, sino que estamos aquí para aprender de Dios lo que estos acontecimientos de la historia de la salvación significan para nosotros en detalle. Que Cristo nació, que vivió, que padeció, que murió, que fue sepultado, que resucitó y ascendió al cielo. Eso lo saben todos los que tienen fe cristiana. La única cuestión es, o la pregunta es, si han captado, aceptado y experimentado por sí mismos en la fe el significado histórico salvífico de estos acontecimientos. Quisiera dar la bienvenida a todos y desearles la bendición de Dios de una manera que va más allá de todo lo que hayamos vivido hasta ahora. Y no importará esta mañana si hablo con poder aquí adelante, sino que la palabra de Dios pueda hacerse vida y realidad en las personas por medio del Espíritu Santo. Exteriormente, no estoy en condiciones de hablar con fuerza aquí o con poder, y ni siquiera es necesario. La fuerza debe estar en la palabra de Dios misma y dependerá de ti y de mí si la palabra de Dios puede convertirse en una fuerza de Dios en tu vida y en mi vida. Perdón. Quiero que nos levantemos ahora y cantemos juntos el coro para la gloria del Señor. Tú eres digno, tú eres digno. Y cantemos eso con devoción y de todo corazón, porque el Señor es verdaderamente digno. Tú eres digno, tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor. De recibir alabanza y honra, gloria y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor, de recibir alabanza y honra, gloria y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Padre Celestial, venimos a ti una vez más en oración, en el precioso y santo nombre de Jesús. Nos postramos ante ti, oh Dios, porque somos indignos y a menudo no hemos sabido apreciar cómo es debido tu gracia y tu misericordia. Te pedimos, oh Dios, que perdones toda culpa y todo pecado. Quita de nosotros todo lo que te aflige, Señor, y permítenos mirarte juntos a ti, el crucificado, que te dejaste golpear y martirizar, que subiste por Getsemaní a Gólgata, hasta el lugar de la calavera, y cargaste la cruz y te dejaste clavar en ella, y luego te clavaron la lanza en el costado, todo por mí, todo por nosotros, para que podamos recibir la gracia de Dios y el perdón. Habla, Señor, de manera especial en este servicio. Que tu palabra llegue a nuestros corazones y tu Espíritu la haga vida. Te pedimos la guía de tu Espíritu. Da gracia para hablar y gracia para escuchar. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Ya hemos celebrado varios servicios. El Viernes Santo por la tarde tuvimos uno a las 3 de la tarde, el siguiente a las 7, y ayer a las 10 de la noche, una gloriosa reunión de oración que no creo que ninguno de los que estuvimos aquí olvidaremos pronto. Y se anunciaron los oradores, y cuando entramos en oración, muchos se conmovieron y dieron gracias a Dios en oraciones breves pero fervientes. Y se extendió como chispas de fuego. Pasaba de unos a otros y de repente nos encontrábamos en medio de una gloriosa e íntima comunidad de oración o comunión de oración, ciertamente inspirada y guiada por el Espíritu Santo. Todos los que estuvieron aquí ayer por la mañana pueden dar testimonio de ello, y también estamos agradecidos al Señor por eso. Las personas fieles o creyentes son aquellas que no solo escuchan la palabra de Dios, que no solo dejan que Dios les hable, son personas que llevan en su corazón la necesidad de hablar también con Dios. Lo sabemos, a través de la predicación de la palabra, Dios nos habla. Luego, en la oración, hablamos con Dios. Le damos la respuesta. Y ustedes saben que una conversación nunca debe ser unilateral. Es hablar y responder. Y así es como podemos tenerla con nuestro Dios. Los que todavía no han tenido esa experiencia y no se han hecho todavía del Señor o propiedad del Señor, los que todavía no tienen la seguridad del perdón de sus culpas y pecados, en cuyas vidas no ha entrado todavía el Señor, quizá no sepan de qué estamos hablando. No son oraciones como hemos aprendido, que leemos o recitamos de memoria, sino expresiones espontáneas de agradecimiento y alabanza a nuestro Dios, que ascienden a su gloria, a su trono, en agradecimiento por lo que ha hecho por nosotros. Hemos elegido el tema para estos 3 días, el significado histórico salvífico de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Cuando se trata de la historia de la salvación, Dios tiene que abrirnos los ojos para que podamos captar el sentido y el significado. Sabemos que había mucha gente en la tierra en la época de Jesucristo, pero no lo entendían. No entendían lo que estaba sucediendo ante sus ojos en aquel tiempo. Se preguntaban sobre ello o se maravillaban sobre ello, pero pasó de largo sin que tuvieran parte en ello. Y hoy todavía no ha cambiado. Miles de millones de personas pasan también por estos días de Viernes Santo y también de Pascua. De memoria uno sabe lo que pasó, pero ahí se acaba todo. Pero hay un pequeño rebaño que Dios tiene en la tierra. Es un número muy pequeño de los que realmente siguen a Jesús. Un grupo a los que Dios ha podido revelarse, personas que han sido sacadas de la multitud, sin importar las circunstancias. Y de repente se callaron y recibieron la palabra de Dios dentro de ellos. Y entonces también recibieron acceso a las cosas divinas. Y espero que los que estamos aquí esta mañana tengamos el corazón abierto y la actitud interior de dejar que Dios nos hable y que tampoco nos interpongamos en el camino de la obra del Espíritu Santo. Al contrario, que nos unamos y dejemos que Dios nos hable y actúe en nosotros. Este día es uno de los más importantes en la historia de la salvación. No solo la crucifixión, la sepultura, sino también la resurrección es de la mayor importancia o de gran importancia. Pablo escribe en su carta a los Corintios: si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación sería vana. 1 Corintios 15:14. No tendríamos ninguna necesidad de anunciar y no tendríamos ninguna necesidad de predicar, o no tuviéramos nada que predicar, si Cristo no hubiera resucitado. ¿Cuál es el significado de esta resurrección? Todos los demás fundadores y padres fundadores de religiones han sido llevados a la tumba con todas sus ideas y planes y se han quedado en la tumba. Pero Jesús, nuestro Señor, dijo: resucitaré de entre los muertos al tercer día e iré delante de vosotros a Galilea. En esta resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, está incluida tu resurrección y la mía, porque todo lo que le sucedió por nosotros, para que participáramos de ello. Hoy leeré algunas escrituras y me referiré brevemente a ellas, porque todavía tenemos un servicio de bautismo y queremos ser lo más breves posible. Tampoco se trata de un largo sermón, sino de si Dios puede poner su palabra en nosotros y hacer que cobre vida a través de su Espíritu. Escuchemos primero el testimonio del gran apóstol Pablo en 1 Corintios 15, desde el versículo 3. Primera de Corintios 15, desde el versículo 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, o les enseñé, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doce. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Hay personas incrédulas que ponen en duda la resurrección de Jesucristo. Dicen simplemente, ¿quién lo vio? ¿Quién estuvo allí? ¿Quién puede atestiguarlo? Aquí tenemos un gran número de testigos. Más de 500 testigos se nos presentan aquí en este pasaje de la Escritura. El Señor Jesús se reveló a los apóstoles. Se reveló a más de 500 hermanos a la vez. Se reveló a las mujeres que habían acudido al sepulcro por la mañana temprano. Jesucristo se reveló después de su resurrección a los que habían llegado a creer en Él. Queridos amigos, esto nos lleva al núcleo de nuestro anuncio. Antes de morir, Jesucristo pronunció las palabras del Evangelio de Juan: hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo, luego me buscaréis y ya no me encontraréis. Y él dijo: desde entonces el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Después de la resurrección, el Señor Jesús no se reveló a los incrédulos, sino solo a los que creían en Él. Amado corazón, si quieres que Jesucristo se revele verdaderamente a ti, personalmente como el Señor resucitado, cree en Él de todo corazón y que se haga en el nombre del Señor. Estos testimonios son abrumadores y no quiero decir que haya personas que se olviden de sí mismas hasta tal punto y digan, sí, así es como se escribió o alguien lo escribió. Los hombres de Dios no eran personas que pudieran compararse a los periodistas que a veces escribe una historia. Los hombres de Dios, ya fueran profetas o apóstoles, estaban bajo la guía directa y la inspiración del Espíritu Santo y tenían una responsabilidad de Dios que descansaba sobre ellos. En esa responsabilidad informaban y escribían para que las generaciones futuras tuvieran algo en sus manos. Hoy tenemos las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo que los profetas y los apóstoles hablaron en nombre del Señor, y podemos creerlo con todo nuestro corazón y nuestra alma. Jesús se reveló a los individuos y también a los que estaban reunidos. La frase del gran apóstol Pablo me llega personalmente al corazón. Después de todo, él fue el hombre que durante los años en que Jesús recorría esta tierra con sus discípulos, ya fuera Galilea, ya fuera Samaria, ya fuera Jerusalén, y donde quiera que se sentara durante esos años, este hombre que se convirtió en el gran apóstol Pablo, como Saulo de Tarso, se sentaba a los pies del erudito Gamaliel. Y mientras la historia de la salvación tomaba su cumplimiento, este hombre se sentaba y estudiaba y estudiaba. Leía las Escrituras sin que su maestro supiera siquiera de qué se trataba. Por todas partes se hablaba de que había aparecido un profeta en Galilea, que los ciegos verían, que los cojos andarían y que los sordos oirían. Se hablaba entre la gente, pues miles y miles eran atraídos, y no por la apariencia del Señor, pues de él está escrito, Isaías 53:2, no tenía forma ni belleza para que pudiéramos contemplarlo. Así lo leemos en el capítulo 53 del profeta Isaías. ¿Cuál era la atracción? Era el poder de Dios que atraía a la gente hacia donde la historia de la salvación divina encontraba su cumplimiento en Jesucristo. Pero la gente se sentaba a los pies de otros y escuchaba las interpretaciones e interpretaciones de las Escrituras. Y la obra de Dios les pasaba de largo y no habían entendido lo que Dios había hecho. Era visto desde las masas, solo una pequeña multitud la que seguía al Señor Jesús. Gente que lo reconocía como el Mesías, como el Redentor, como el Salvador de sus almas, como el Salvador del mundo. Pablo dice, en 1 Corintios 15:8, pero por último también se me apareció a mí como un tardío. Pablo, que se había perdido el tiempo en que el Señor Jesús caminó sobre la tierra, sintió una profunda pena en su interior, como le hubiera gustado estar allí para ver y experimentar cuando el Señor Jesús caminó y trabajó en la tierra, o obró en la tierra por durante 3 años y medio. Pero como ya se ha dicho, el tiempo pasó para él y se sentó a los pies de Gamaliel. ¿Qué habría pensado al respecto? Y surgieron en él los reproches. ¿Por qué no me orienté? ¿Por qué no me dejé retener? ¿Por qué no fui yo también con esta masa de gente que seguía a ese Salvador? Pero para Dios nunca es demasiado tarde, mientras dure el tiempo de gracia. Un día, este hombre estaba de viaje y de repente, hacia el mediodía, se le apareció una luz resplandeciente que bajaba del cielo y brillaba más que el sol. Cuando levantó la vista, quedó ciego, pues la luz le había dado de lleno. Y exclamó: ¿Quién eres, Señor? Porque la voz del Señor había dicho: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ni siquiera era consciente él de que perseguía a los creyentes y, por tanto, a Jesucristo mismo. Pero ahora da testimonio y dice: Por último se me apareció a mí como un abortivo. Se me reveló y me dio el apostolado del que no soy digno. Tarde, pero no demasiado tarde. Queridos amigos, debemos hacer hincapié en esto. Es tarde en el reloj mundial y el tiempo de gracia está a punto de llegar a su fin. Las personas que observan este mundo con una mente abierta saben muy bien que no durará mucho más. Ya no saben qué hacer. La perplejidad, la desesperación, la desesperanza se extiende entre la humanidad. Los más inteligentes ya no conocen la respuesta, porque cuando parece que se ha superado un problema, aparecen otros. El Señor predijo este tiempo, y por él debemos reconocer el final del tiempo de gracia. Y estamos viviendo en estos días finales del tiempo de gracia. Y el regreso de Jesucristo está muy cerca. Pablo, el gran hombre, dice: También a mí se me apareció el último de todos, como a un tardío o abortivo, a mí el menor de los apóstoles e indigno del apostolado, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pasemos rápidamente a otros pasajes de la Biblia, especialmente al relato de la resurrección. Me gustaría leer del Evangelio de Juan, el capítulo 20, a partir del verso 1. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la Escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Observamos que ni siquiera los seguidores de Jesús, los discípulos, habían comprendido plenamente el cumplimiento de las Escrituras. No contaban con el hecho de que su Señor y Maestro tenía que ser crucificado. Pasaron por alto los pasajes de las Escrituras que hablaban del camino que conducía a la cruz. Y solo pensaron en el hecho de que Él establecería su reinado. Pero, ¿de qué le habría servido el reinado si no hubiera habido gente que estuviera en ese reinado para siempre? Saben, si el Salvador hubiera establecido un reinado en aquel entonces, la gente habría ido y venido de nuevo. Cualquiera podría haber estado en ese reinado por unos pocos años y luego se habrían ido de nuevo. El reino de Dios y el gobierno real de nuestro Señor es de eternidad a eternidad. Y antes de que pudiera establecer ese reinado, que es por la eternidad, tuvo que establecer la condición para la humanidad que estaría en ese reinado, para que pudieran estar en el reino de Dios por la eternidad. Y aquí llegamos al punto. Una persona que quiere vivir eternamente debe tener vida eterna. Es imposible que una persona viva eternamente sin haber recibido antes la vida eterna. La Sagrada Escritura dice en la carta de Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que Jesucristo, el Hijo de Dios, de quien está escrito en primera de Juan 5:20, este es el Dios verdadero y la vida eterna. Tuvo que entrar en nuestra forma humana. Lo eterno tuvo que venir a lo temporal para dar a lo temporal la posibilidad de pasar a lo eterno. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en nuestro lugar. Todos somos mortales. Él era inmortal como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero por tu bien y por el mío, por el nuestro, vino a esta tierra por amor a ti y a mí. Y tomó forma humana para tener la oportunidad de traernos la vida eterna del cielo a esta tierra. De ahí la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Tenemos una esperanza que va más allá de la tumba. Una esperanza que va más allá del tiempo, una esperanza eterna, porque el Eterno ha bajado a esta tierra y nos ha dado la vida eterna por gracia mediante la fe en Jesucristo. Así entendemos las palabras del Evangelio de Juan, capítulo undécimo. Cuando el Señor Jesús estaba junto a la tumba de Lázaro, Él vino a despertarlo, pero la fe en la resurrección era muy débil. Y de repente el Señor Jesús habló y dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ese es el Evangelio. Esa es la palabra de Dios. Ahí está anclada nuestra esperanza. Y la hemos asumido con fe. Y lo hermoso es que no fueron solo palabras, porque Lázaro no permaneció en la tumba. Jesucristo no se limitó a decir: Yo soy la resurrección y la vida, sino que lo probó y Lázaro salió. Queridos amigos, Jesucristo no es solo hombre, Él es Emmanuel, es Dios con nosotros. Se manifestó como Hijo de Dios en la carne por nosotros, que somos hijos de los hombres por naturaleza, para hacernos hijos de Dios mediante el renacimiento. Por naturaleza, todo ser humano es hijo de hombre por nacimiento terrenal. Pero, como está escrito en 1 Corintios 15, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y en Juan 3, habla nuestro Señor y dice: Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Así como nacemos en este mundo naturalmente y somos hijos de los hombres, Dios quiere poner la semilla de su palabra en nuestros corazones, en crear un renacimiento en ti y en mí para que los hijos de los hombres puedan convertirse en hijos de Dios. Así lo leemos en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo. Pero a todos los que lo aceptaron, les confirió el derecho de ser hijos de Dios, o el poder de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Hoy, en esta hora, un niño humano puede convertirse en hijo de Dios, una criatura perecedera puede convertirse en un ser humano que reciba la vida eterna mediante la fe en Jesucristo. Estamos hablando del significado de la historia de la salvación, y la humanidad está incluida en la historia de la salvación. Pero como ya dijimos hicimos la comparación el Viernes Santo, la gente escribe su historia después de que las cosas ya han sucedido. Pero Dios tenía escrita la historia de la salvación miles de años antes de que las cosas sucedieran. A través de los profetas del Antiguo Testamento, Dios había escrito con 6.000, 5.000 y 4.000 años de antelación lo que sucedería a través de Jesucristo nuestro Señor. El Nuevo Testamento es el resultado de la antigua, es el cumplimiento de las profecías bíblicas. La historia de la salvación que fue predicha encuentra su cumplimiento y realización en el período de tiempo del Nuevo Testamento. Pero nuestros ojos espirituales deben abrirse a esto. Y esto solo puede venir de Dios. No podemos persuadirnos ni convencernos unos a otros. Eso sería una cosa humana. Y no podemos traer nada humano a la cosa de Dios. Confiamos en que Dios obrará en tu corazón y en el mío por gracia a través de su Espíritu lo que ha prometido. ¿Podemos creer todos que Jesucristo nuestro Señor fue crucificado, sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día? Entonces digan amén una vez. Amén. Sí, esa es la verdad absoluta. Y creo que fue Paul Gerhardt quien debió poetizar: Jesús vive con él, yo también, y con él yo también. Muerte, ¿dónde están ahora tus terrores? Podemos creer de todo corazón lo que dicen las Escrituras, porque en lo que le ocurrió a Cristo estamos incluidos nosotros. Si Él no hubiera resucitado, tampoco habría resurrección para nosotros. Ahora debemos concluir con esta parte para pasar al servicio bautismal. Entendamos que era necesario en la historia de la salvación el hombre separado de Dios, el hombre abandonado a sí mismo, sin esperanza de vida eterna. Pero entonces leemos la palabra en Juan 3, versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La bienaventuranza no reside en la teología, no reside en una iglesia, ni en una religión, ni en una comunidad de fe. Está escrito: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. La fe viva, obrada por Dios, debe entrar en tu corazón y en el mío, para que podamos creer de corazón, como dicen las Escrituras. Queridos amigos, queridos hermanos y hermanas, ¿qué significa para vosotros el Calvario? Vemos al Señor Jesús ante nuestros ojos espirituales, clavado allí en el madero del suplicio. Lo vemos colgado entre el cielo y la tierra. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué significado tiene para ti y para mí? Tú y yo debimos morir la muerte. Tú y yo hemos merecido lo que le ha sobrevenido a Él. Pero Él ha tomado tu lugar y el mío. Él ha cargado con tu culpa y tu pecado y con el mío. El castigo que debía caer sobre mí y sobre ti era la muerte, porque la muerte es la paga del pecado, y Jesús cargó con toda nuestra culpa y pecado y fue a la cruz para morir por ti y por mí. Y por eso le daré eternamente gracias y alabaré su nombre, porque no me dejó como estaba, sino que tuvo misericordia de mí y me manifestó su amor al descender o al venir. Ha extendido sus brazos, no los ha doblado, los ha extendido para acogerte a ti y a mí, para recibirte a ti y a mí. Al mundo entero tiene los brazos extendidos y abiertos. ¿Qué haces con Jesús? ¿Tú? ¿Quién es para ti? ¿Solo alguien que apareció brevemente y luego se acabó? No, queridos amigos, eso puede ser lo que Él es para algunos que se rebelan contra Él. Pero para un creyente, Él es el Señor de gloria, el Rey de Reyes, que renunció a su deidad y se hizo hombre por el bien de la humanidad. El Hijo de Dios revelado a la humanidad para hacer de la humanidad hijos e hijas de Dios. ¿Quién puede pasar de largo eso? ¿Quién puede oírlo sin que le llegue al corazón? La redención ha costado un precio muy alto, no con plata ni con oro, no con valores de este mundo, sino con la sangre santa y costosa del Cordero de Dios. Se ha pagado tu precio y el mío por la redención. ¿Quién lo pasará ya por alto? Que como Pablo podamos decir, se me ha revelado a mí el último de todos. El Señor ya se ha revelado a muchos a lo largo del Nuevo Testamento. Ahora estamos viviendo el final del tiempo de gracia, en los últimos días antes del regreso de Jesucristo. Él quiere revelarse a nosotros ahora, a ti y a mí, queridos amigos. No nos fijemos solo en nosotros mismos, en nuestros fracasos, en nuestros pecados, en todo lo que hemos hecho mal. Entonces podríamos hundirnos en la tierra y no volver a ser vistos, o dejarnos ver más. Cuando nuestras vidas quedan al desnudo ante Dios, entonces nadie puede permanecer ante Él. Pero déjenme decir esto, la sangre del Cordero de Dios ha sido derramada para expiar y perdonar tu pecado, para lavarte más blanco que la nieve recién caída. Dios dice en su palabra, no me acordaré más de sus pecados y haré con ellos una alianza eterna. Y Jesús nuestro Señor habla mientras celebraba la Pascua una vez con sus discípulos y tomaba el pan en sus manos para partirlo. Y luego dijo con referencia a la sangre, porque esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza o del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Su sangre ha sido derramada para que tu culpa y mi pecado sean borrados. Amigos, Él ha resucitado. Aleluya. Él ha quitado el poder de la muerte. Jesús está vivo. Se nos permite decir eso. Y es un hecho absoluto. No solo porque esté escrito en la Biblia, aunque esa sea la base, pero Él ha sido capaz de revelarse a nosotros como el vivo en muchas maneras. Muchos de nosotros podemos dar testimonio de que el Señor se nos ha revelado, nos ha conducido y guiado, nos ha hablado a través de su palabra y nos ha concedido de muchas maneras sus bendiciones por gracia. Que hoy Él se revele a vosotros, para que también lo haga cada persona que aún no ha tenido esta experiencia. Amigos, ¿por qué insistimos en esto? La eternidad no tiene fin. Y la pregunta es, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde estarás en la eternidad? Solo hay dos posibilidades, solo dos lugares en los que puedes ir. El incrédulo va a un lugar y el creyente va a otro. Jesús nuestro Señor habla en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, y dice, yo voy, a prepararos el lugar y luego vuelvo para llevaros conmigo, para que donde yo esté, estéis también vosotros. Él hablaba entonces y habla hoy a sus discípulos. Los discípulos son discípulos, alumnos, es la misma palabra. Personas que pueden sentarse a los pies de Jesús y aprender de Él y seguirle. Hoy Él te llama y te dice, sígueme. Hoy te habla personalmente y te dice, te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Qué bueno es Dios contigo y conmigo, con todos nosotros. Que bendiga su palabra con nosotros. Ahora llegamos a la segunda parte y para ello leemos del Evangelio de Mateo, el capítulo 28, los últimos versículos. Mateo, capítulo 28, aquí leemos desde el versículo 16. Mateo 28, desde el verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo, o hasta el fin del mundo. Pues bien, aquí tenemos la gran comisión, que se da con más detalle en Marcos 16. Pero para ahorrar tiempo, tal vez solo leeré de él el versículo significativo para que podamos entender para qué es el bautismo bíblico y para quién. Aquí, en Marcos 16, leemos desde el versículo 14. Después, Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas son las palabras de nuestro Señor, y aunque uno quisiera cambiarlas, aquí Dios hará lo que ha dicho. Así que el bautismo bíblico se llama bautismo de fe porque se trata de personas que han llegado a la fe en Jesucristo. Solo bautizamos a personas que han tomado una decisión personal por Cristo. No importa si tienen 12 años, 20, 50 u 80, pero no niños, no bebés, no personas que ni siquiera saben quién es su padre o su madre, o cuál es su propio nombre, o que no han entendido nada en absoluto, sino personas que han escuchado la predicación del Evangelio, que se han convertido en creyentes en Jesucristo, que ven en Él al Redentor, al que expió su culpa y su pecado en la cruz del Calvario. Solo personas que han aceptado con fe el perdón de Dios. Sí, quizás diréis, ¿cómo es posible? Queridos amigos, en realidad es muy sencillo. Pero uno no puede mostrar al otro cómo sucede. Tiene que ser el Espíritu de Dios quien lo realice en cada persona. Normalmente, bajo la predicación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo comienza a obrar en los corazones. Y uno descubre que de alguna manera está separado de Dios, que no tiene ninguna relación ni conexión real con Él. Uno encuentra que de alguna manera algo se interpone entre nosotros y Dios. Es el pecado, son las transgresiones, es la incredulidad y todo tipo de cosas en nuestras vidas. Y entonces un cierto arrepentimiento viene sobre la persona. Entonces se detiene, entonces se encuentra a sí mismo y casi habla consigo mismo y dice, sí, he fallado, soy un pecador, no he hecho lo correcto. De repente uno empieza consigo mismo, pero no se detiene ahí. Cuando uno se ha reconocido a sí mismo en la presencia de Dios y da así espacio al Espíritu, y antes que nada, si se me permite decirlo así, uno habla consigo mismo y le dice al Señor, oh, es así conmigo, y así sucesivamente, de repente cambia. Uno no permanece en ese estado. De repente el Señor viene en ayuda de uno y parece como si una voz en nuestro corazón dijera, no necesitas permanecer en este estado. Alguien ha ocupado tu lugar, aunque en realidad estamos condenados por Dios. Menos mal que estamos absueltos por el Calvario. Pero primero debe golpearnos la condena. De lo contrario, la absolución no nos sirve para nada. Si yo le dijera a uno de ustedes hoy, mientras están en libertad, sois libres desde hoy, entonces me miraríais y diríais, sí, no hemos estado en prisión en absoluto. Pero si entráis aquí o en cualquier prisión y os encontráis allí con personas condenadas a cadena perpetua y entráis, como se dijo una vez del presidente Washington, que solo escribió con la mano, perdono a este hombre, queda en libertad, aunque haya sido condenado a cadena perpetua. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué significado tiene eso para la persona que ha sido condenada, que ha recibido una sentencia, que debería estar en prisión de por vida y de repente se abre la celda de la prisión? Se abre la puerta y llega una carta. Usted, llamado tal y tal, ha sido perdonado. Aquí está la firma del más alto juez de, digamos, de Karlsruhe, una ciudad alemana, del Tribunal Supremo Federal. ¿Qué significaría eso para la persona condenada a cadena perpetua? Queridos amigos, permítanme trasladar este ejemplo al ámbito espiritual. Dios es el juez eterno y con Él sí hemos recibido condenación. No importa si hemos pecado mucho o poco, o algunos piensan que no han pecado en absoluto. Simplemente dicen, yo no he matado a nadie, etc. Amigos, nacimos en pecado. Vinimos a este mundo como pecadores y la condenación de Dios está sobre nosotros. Pero esa condenación o esa condena debe ser quitada de nosotros. Por eso Pablo escribe en el capítulo 8 de Romanos. Así que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tengo este día, de acuerdo con la palabra de Dios, la autoridad y la comisión, como predicador del Evangelio a todos ustedes que sienten que la condenación de Dios está sobre ustedes, para decirles en el nombre del Señor, habéis sido liberados, habéis sido redimidos. También se os ha abierto la puerta de vuestra propia cárcel. Ha sido perdonado. Podéis salir por la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Volvamos a nuestro texto sobre el bautismo. Id, pues, por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, o todas las gentes. Enseñadles a observar todas las cosas y bautizadlos. Sabemos que Dios se ha revelado en el Nuevo Testamento como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el cielo es Padre, y por eso oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etc. En la tierra se ha revelado en el Hijo. Y el Hijo de Dios dijo a Felipe en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el que me ve a mí, ve al Padre. Hay que verlo así. Dios es espíritu por su propia naturaleza y se ha revelado en forma visible, aunque al mismo tiempo ha permanecido como espíritu. Y a través del Espíritu actúa hoy en tu corazón y en el mío. Luego, en los Hechos de los Apóstoles, se llevó a cabo la gran comisión y se comprendió y reconoció que Jesucristo es este nombre en el que todo se salva. Incluso nuestra salvación, todo lo que nos ha sido dado por Dios. Encontramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos sobre esto en Hechos, el segundo capítulo a partir del versículo 37. En realidad, iba a leer parte del sermón de Pedro que predicó el día de Pentecostés, pero el tiempo ha pasado muy rápido. Leamos el versículo 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Fue un gran acontecimiento, un tremendo acontecimiento. No seríamos los únicos hoy en volvernos creyentes, en ser añadidos. Ha habido miles y miles antes que nosotros. Pero si Dios nos da la gracia, también nosotros queremos ser añadidos. Sean individuos, sean masas, sean 10, sean 20, sean 100, sean 1,000, no importa. Recuerdo muy bien un servicio de bautismo, porque nuestro amigo de la India está aquí. En un solo domingo, por la tarde, bauticé a 129 personas que se habían convertido en creyentes. Cuando eso quedó atrás, pueden imaginarse que mi fuerza física también estaba agotada. Así que tuve el gran privilegio de predicar el Evangelio por todo el mundo. Y casi me parece como si las palabras del Señor se hicieran realidad. Un profeta no es menos válido en ningún sitio que en su casa, en su ciudad, en su país. Hay que ir primero a otro país, cuanto más lejos mejor, para poder dirigirse a la gente de allí. Cuando considero que muchos miles, incluso hasta 8,000 personas, eran una masa, un ejército acampado para escuchar la palabra del Señor, pero tomamos cada cosa como viene. De la gran masa, Dios puede llamar a tantos como de una pequeña multitud. No podemos determinarlo en absoluto, ni podemos influir en ello. Pero una cosa sí sabemos, Dios llama, hoy te llama, hoy te habla. Cuando Pedro predicó este primer sermón, en aquel entonces los oyentes estaban sobrecogidos, abrumados. Acababa de producirse la efusión del Espíritu Santo. Toda Jerusalén estaba en movimiento. La gente reaccionaba entonces de forma diferente a como lo hacen hoy. Hoy leen algo en el periódico y luego piensan en ello por un momento y luego tiran el periódico a la papelera y todo sigue igual. Antes era distinto. Si pasaba algo en algún sitio, la gente encontraba el camino. Iban allí al menos para oír y ver lo que ocurría o pasaba allí. Y lo bueno es que se quedaban hasta el final del sermón, porque el sermón se había apoderado de ellos. Esta mañana no he tenido ocasión de hablar con especial énfasis. Todavía no estoy físicamente en condiciones de hacerlo, pero el énfasis debe ser también a través del Espíritu, en la misma palabra de Dios, porque no es con grandes discursos, sabiduría o persuasión de origen humano, sino a través del Espíritu Santo, como hemos de ser persuadidos de parte de Dios. Sin embargo, me atrevo a decir que Dios es capaz de hacer hoy lo que hizo entonces. Y aquí dice, como hemos leído, cuando oyeron esto, les atravesó el corazón como una puñalada. Así dice la Biblia en alemán. No entró en su intelecto ni en su cabeza. El sermón llegó a su corazón. Y porque llegó a su corazón, respondieron con su corazón. Queridos amigos, debemos responder a Dios con el corazón. Él habla en el profeta Ezequiel. Hijo mío, hija mía, dadme vuestro corazón. Él no quiere nuestra cabeza. Podemos usarla para muchas cosas, pero Dios quiere tu corazón y el mío. Quiere lo más íntimo de tu ser. Te quiere a ti mismo. Y aquí fue el caso. La palabra fue como una puñalada en sus corazones y se volvieron a Pedro y a los otros apóstoles con la pregunta, ¿qué haremos, hermanos? Y la respuesta fue, arrepentíos. Y ya hemos hablado de esto. Es un arrepentimiento que nos sobreviene, obrado por Dios. Y luego el siguiente paso es el bautismo, como todos seremos testigos en unos minutos. Y luego el siguiente paso es la confirmación de Dios sobre el creyente de que está lleno del Espíritu Santo. ¡Qué gracia! En resumen, podemos decir que en Cristo Dios nos ha ofrecido el don de la gracia, el don de la vida eterna, el perdón de todas nuestras culpas y pecados. Los que no aceptan esta oferta de la gracia de Dios no deben quejarse después si acaban en algún lugar donde no hubieran querido acabar. Y amigos, si pensamos que podemos ser bendecidos según nuestra propia versión, eso tampoco es posible. Queremos ir a Dios y queremos obedecer los mandamientos que ha dado en su palabra para estar con Él. Tenemos que seguir el camino correcto. Y hay muchos caminos que pueden llevar a Roma o a cualquier otra parte, pero solo hay un camino que lleva a Dios, que lleva a la gloria de Dios, que lleva al cielo. Y Jesús nuestro Señor dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay forma de evitar a Jesús. Él es el camino. Tenemos que venir a Él. Debemos seguirle si queremos entrar en la gloria de Dios. Amigos, hoy os toca a vosotros tomar la decisión, que sea tomada de la manera correcta. Una decisión para el tiempo y para la eternidad. Alabado y glorificado sea su maravilloso y santo nombre. Amén. Permítanme pedirles que nos pongamos de pie para orar. Que aprovechemos estos momentos para contemplar. O reflexionar. Y si te es dado, aunque no lo digas en voz alta, habla en silencio dentro de ti. Señor, yo también quiero creer. No quiero perderme. Quiero ser bendecido. Ayúdame. Ten piedad de mí. Perdona mi culpa y mi pecado. La Sagrada Escritura dice: Todos son pecadores y carecen de la gloria que Dios da. Y Pablo dice en un lugar que él era el más grande entre ellos. Yo y muchos otros podemos decir lo mismo. Pero no nos detenemos ahí. La salvación ha llegado a nosotros. La gracia de Dios ha entrado en nuestras vidas y triunfa sobre el juicio. Hemos sido absueltos. Estábamos condenados. La ira de Dios nos había golpeado porque éramos culpables de transgresiones. Pero en Cristo, Dios ha vuelto su rostro hacia nosotros con amor. Vuélvete hoy hacia Él. En Cristo está tu encuentro con Dios. Algunos buscan a Dios en la naturaleza, otros en la religión, otros en la meditación, cada uno a su manera. Amigos, solo se puede encontrar a Dios allí donde se ha revelado de verdad. Y eso es única y exclusivamente en Jesucristo. Dios es creador. Él ha traído todo a la existencia. Pero no se puede encontrar a Dios en ningún árbol. Puedes ver su gloria, el esplendor que ha creado. Puedes verlo con tus ojos, pero Dios se ha revelado en Cristo, tu Señor y mi Señor, nuestro Salvador. Míralo hoy y sé salvo. Todos los confines de la tierra, así escribe Pablo en las epístolas a los romanos. Mientras hemos inclinado la cabeza y cerrado los ojos, y así permanecemos en oración silenciosa ante Dios, y nadie mira alrededor, yo tampoco levantaré la vista. Que sea un asunto entre cada uno y Dios. ¿Levantaréis ahora vuestra mano a Dios? que nadie la vea. Él la ve. Él la conoce, como tú quieres decir, o lo que tú quieres decir con ello. Que Dios te dé esta resolución en tu corazón y también la energía para llevarla a cabo. Simplemente levantar la mano con fe a Dios en el cielo como signo de que queréis consagraros a Él y de que vuestra vida le pertenece a partir de ahora. Cantemos juntos este coro una vez más. Y quizá pueda pediros que levantemos un poco las manos hacia nuestro Dios y le miremos con fe, aunque hayamos cerrado los ojos. Al fin y al cabo, es adoración cantada. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino solo tú. Tu sangre me limpia de los pecados. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Padre Celestial, en oración venimos a ti, oh Dios. Tú eres santo. Y no podemos venir a ti como si nada hubiera pasado. Debemos venir a ti a través de Jesucristo, nuestro Señor, en quien tú te volviste a nosotros y te revelaste a ti mismo. Él es nuestra redención y reconciliación. En Él hemos recibido la salvación, el perdón y la gracia. Oh Dios, de todo corazón te doy gracias por el amado y santo Evangelio, por la buena nueva de la salvación ofrecida a todo hombre. Fiel Salvador, yo no tengo influencia sobre nadie, pero tú, Señor, puedes guiar, conducir y orientar a cada uno. Y esto es lo que te pedimos juntos en esta hora. Inclínate hacia nosotros, Señor. Revélate a nosotros como te revelaste a las 500 personas, a María, a los apóstoles y a Pablo. Amado Señor, has resucitado, vives, hablas y actúas todavía hoy. Acudimos a ti con fe, que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla aquello para lo que le enviaste. Bendice también a los que van a ser bautizados, que te han entregado su vida. Tú los has llamado y ellos han seguido tu llamado. Bendícelos en sus caminos siguiéndote. dales todo lo que necesitan, que ahora hagan el pacto de buena conciencia con Dios por medio del bautismo. A ti, Dios fiel del cielo, sea la adoración y la gloria por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.